8:35 de la mañana, seguimos en Calegorrian. Es la hora ya del debate, del análisis, de la charla sobre los temas de actualidad. Ya saben que esta nueva temporada, bueno, tenemos todos los días tertulia, y esta semana, al ser el primer, o sea, a ser la primera semana de la temporada, bueno, pues vamos todos los días presentando a los tertulianos que tenemos cada día. Y por un lado tenemos a un colaborador habitual de esta radio, a Floren Aoiz, que le saludamos, lo tenemos detrás de la línea telefónica. Egunon, Floren.
Egunon.
Y por otro lado, damos la bienvenida a Joseba Agirretxea, que esta temporada estará con nosotros los miércoles por la mañana en estas tertulias. Son Gitorio, Joseba, Egunon.
Egunon, soy Irei.
Bueno, hoy más de un tema, pero antes de nada quería mirar hacia Madrid por esa conferencia de presidentes de las comunidades autónomas que tenía lugar ayer en la capital del Estado español. Mariano Rajoy, bueno, parece que se quedó muy muy satisfecho con la reunión. Ahí estaban también en esa foto los presidentes de la comunidad autónoma vasca y de Nafarroa. Y quería preguntaros, si te parece, Floren, comenzamos contigo. ¿Qué postura debía ser la que tenían que llevar Patxi López y Yolanda Bárcena a Madrid, y qué es lo que hemos visto? ¿Cómo lo hablarías en la foto de ayer de Madrid?
Bueno, no sé, yo vi la imagen en algunos, sobre todo en alguna televisión, y destacaba, había como un contraste, ¿no? Por una parte eran valoraciones, digamos, cara a la galería, valoraciones positivas, pero por otra parte había como cierta sensación de incomodidad, ¿no? Yo creo que eso se notaba. Bueno, la verdad es que cuando uno ve las evoluciones políticas de algunos líderes, tampoco espera otra cosa muy diferente. A mí lo que me parece es que no es inteligente dar pasos hacia adelante por un callejón sin salida. No es inteligente, ese no es el camino. Y cuando las cosas se están enfocando mal, cuando se están aceptando una serie de premisas que no son correctas, la situación de crisis no obedece a un desbordamiento del gasto público, eso no es cierto. La deuda pública se ha desbordado. Si se está desbordando, no es por un exceso de servicios y de gastos, sino por los rescates a la banca y razones de ese tipo. Y entrar en esa lógica, la lógica de lo que llaman la austeridad, la lógica de los recortes, es un error. Otra cosa es que hayan pactado que los recortes se llevan de una manera o de otra, pero yo creo que eso no es una buena noticia. Yo creo que tenía que haber habido otras voces, tenían que haberse dado otros mensajes, porque existen alternativas diferentes, y desde luego no es una buena noticia. Que hayan llegado o no hayan llegado a un acuerdo es otra cosa, ya veremos en qué queda eso, pero no es una buena noticia que se empeñen en seguir por ese camino, desde mi punto de vista.
Joseba, ¿qué opinas de la foto de ayer?
Bueno, de la foto de ayer yo creo que sacaríamos, bueno, hay dos visiones diferentes, o a mi entender, ¿no? Por una parte está, tú me preguntabas a ver qué deberían haber reclamado, qué deberían haber pedido tanto Patxi López como Yolanda Bárcena. El caso de Patxi López yo creo que era una situación incomodísima, por una parte, es decir, porque él tiene sus deberes propios sin hacer, y tenía que demostrar, por otra parte, que independientemente de que sus deberes estén mal hechos en Madrid, como el baluarte socialista ante el impositor del PP, pues tenía que ser un poco el líder de la política socialista que se muestra en contra de la política de recortes, etcétera, del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, había una especie de bidimensionalidad en el discurso de Patxi López, que creo que ninguna de las dos le salió bien, porque a la misma hora que se estaba celebrando esa conferencia en Madrid, se estaba celebrando la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, y yo creo que al Partido Socialista le salieron los colores de todo el ridículo que ha hecho, de la forma que ha llevado las cuentas públicas, del agujero que ha dejado el ACUA. Y en el caso de Yolanda Bárcena, pues supongo que sí hay una connivencia mayor con la política del Partido Popular y unos intereses mutuos, ¿no? Esa sería la parte, digamos, de lo que yo entiendo, por lo menos, de el papel que tuvo que jugar el Lehendakari López. Ahora, en global, hay una situación de crisis económica muy fuerte en España, que, bueno, puedo estar en parte de acuerdo con lo que dice Floren Aoiz, en el sentido de que no solamente por una deriva del gasto público. Lo que España tiene un problema es de incapacidad productiva, que es lo que verdaderamente está generando. Y si tú no produces, por mucho que no gastes, pues llega un momento en que lo ahorrado se acaba. Y entonces las conclusiones a las que llegaron en esa conferencia pues son un poco más de tapadillo. Yo creo que en el caso de Patxi López fue así como terminando su función, y como sabe que no va a volver a estar en la siguiente, pues que el que venga luego carree.
Floren, no sé, en el caso de Yolanda Bárcena, además, no cumplió la palabra que le había pedido el Parlamento Navarro un día anterior.
No, la verdad es que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Les da bastante igual. La situación, desde luego, yo coincido, la situación de Patxi López no es en absoluto cómoda, pero la situación de Yolanda Barcina tampoco. Yolanda Barcina hay que tener en cuenta que es una líder política con una larga trayectoria, pero que ha hecho un salto, el salto del Ayuntamiento de Iruña al gobierno de Navarra, que pensaba que iba a ser poco menos que una alfombra mágica y que ha sido una cadena en realidad, de sobresaltos, de errores. La imagen de Yolanda Barcina se ha deteriorado mucho. La base de la política institucional en Nafarroa en los últimos años, que ha sido el acuerdo con el PSOE, se ha caído. Es una persona que está al borde de la convocatoria de elecciones anticipadas. En realidad, si no lo ha hecho, es porque tiene mucho miedo de lo que pueda salir de ahí. Y esa debilidad extrema, yo creo que se ha visto ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí hay como dos ejes, ¿no? Está el eje de los recortes, no recortes. Yo coincido que efectivamente hay una crisis, eso es obvio, ¿no? Pero también habría que preguntarse por qué hemos llegado a esa crisis y por qué, por ejemplo, nadie pone sobre la mesa medidas concretas para atacar de manera más eficaz el fraude fiscal o, por ejemplo, para hacer pagar a las rentas más altas la mayor parte de esta factura, que es la que les corresponde. De eso nadie habla, como si eso no existiera, y eso es una posibilidad, es una alternativa de la que no se quiere hablar y que ni siquiera se menciona en este tipo de reuniones, ¿no? Pero está el otro eje, está el eje de la articulación del modelo autonómico, de la articulación del modelo de Estado. Y Yolanda Barcina, que tan agresiva se muestra cuando se trata de aquello de que vienen los vascos que nos quieren anexionar y no sé cuántas cosas, pues la verdad es que tenía una oportunidad también para haber reclamado que se defendiera lo poco que pueda dar de sí el marco del mejoramiento. ¿Por qué? Pues porque se están produciendo limitaciones y mutilaciones de ese marco autonómico constantemente. La modificación de la Constitución es asumiendo un determinado límite de capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera. Estamos en un proceso de recentralización de competencias y con un horizonte muy claro. No hay más que leer o escuchar lo que algunos están diciendo, y la verdad es que tampoco en ese terreno se ha escuchado la voz de Yolanda Barcina, ni tampoco demasiado la de Patxi López. Todo se ha dicho, ¿no? No es que uno defienda, desde luego, ni el estatuto para la APCAB ni el mejoramiento, pero lo cierto es que hay una coyuntura en la que todavía se quieren mutilar más, y llama la atención que quienes son sus supuestos defensores no hayan hecho nada para defenderlos.
Florent, hablabas del tema económico, hablabas del tema de fiscalía. Os lo pregunto a los dos porque tenemos en el horizonte las elecciones del 21 de octubre. En el tema económico, ¿cómo veis las propuestas económicas de los partidos, de las coaliciones de cara al 21 de octubre? ¿Se están poniendo alternativas reales encima de la mesa? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué opináis?
Yo.
Sí, Joseba, tú mismo.
Hombre, bueno, yo creo que evidentemente ya la precampaña ya está convirtiéndose casi en campaña, pero yo creo que ya los partidos políticos, ya mirando a las elecciones de la comunidad autónoma, creo que están reflejando ya, dejando caer cuáles son los planteamientos, ¿no? Yo creo que en estos momentos en los que la lid electoral en Euskadi, creo que ya ha descartado la opción socialista como una opción a gobernar, digo la opción del Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, la lid yo creo que será entre los dos grandes grupos o dos grandes partidos abertzales, que puede ser el Partido Nacionalista Vasco y puede ser EH Bildu, ¿no? Entonces, en ese planteamiento, yo creo que lo que está quedando entre la mesa, el Partido Nacionalista Vasco ya ha hecho un planteamiento de lo que entiende como políticas para superar esta situación de crisis, apelando, entre otras cosas, a la capacidad que el propio pueblo vasco tiene de salir de estas tesituras y de estas coyunturas, como pasó en los años 80, en los que seguramente era una crisis estructural mayor que la que es de ahora. Lo que pasa es que quizá las variables o los indicadores no se puedan ser tan controlados como fueron entonces, porque entonces sabíamos de dónde veníamos y dónde queríamos ir. Y en este caso, yo creo que la situación ya es más global. La situación económica ya no depende tanto de lo que uno mismo solo quiera, pretenda o pueda, sino que hay unas interdependencias internacionales globales que hacen que todos tengamos que trabajar casi casi en red, ¿no? Pero bueno, yo creo que el planteamiento del Partido Nacionalista Vasco es bastante claro en ese sentido. El objetivo principal es salir de la crisis. El objetivo principal es el de buscar empleo, sobre todo para la gente joven, que es el gran drama que existe en este momento. Seguramente tenemos la generación mejor formada a nivel de universidad y la generación que menos posibilidades está encontrando para trabajar, con lo que ello conlleva de que muchos estén planteando tener que salir de aquí, ¿no? Entonces yo creo que ante eso la gran apuesta tiene que ser desde el primer día que de quien llegue a Jurianea es de coger el toro por los cuernos y plantear verdaderamente soluciones para que esto vaya cambiando, independientemente de que la crisis no es ni coyuntural ni es solamente de Euskadi, porque claro, habrá que hacer esfuerzos para que en este mare magnum internacional en el que no solo todo depende de ti puedas plantear, ¿no? Y en el caso de la izquierda abertzale o de H. Bildu, yo lo que veo es que hay una especie de, no sé, indefinición confusa en el sentido de que lo mismo leo que la solución está en la revolución bolivariana que en planteamientos socialdemócratas. Por lo tanto, yo creo que ahí precisamente esa coalición en la cual ideológicamente hay gente de muy diversa índole y gente que puede incluso proceder de planteamientos puramente comunistas hasta socialdemócratas del mundo más cercano a Eusko Alkartasuna, etcétera, pues no sé cuál es precisamente el planteamiento económico que se pone encima de la mesa. Válido puede ser cualquiera, pero me gustaría saber cuál es precisamente el que plantea H. Bildu.
Sí, bueno, yo no voy a explicar cuál es el porque no me corresponde a mí, ¿no? Pero yo sí creo, sí que hay por lo menos a mí tres cuestiones que me parece que son bastante clarificadoras de que existen efectivamente diferencias muy grandes en los planteamientos que se hacen en materia económica, sobre todo entre los que aparecen como los dos grandes protagonistas de la pugna electoral, que son efectivamente el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, ¿no? Y son dos temas relativamente sectoriales, aunque no lo son tanto, y un tercero que es global, ¿no? Los dos sectoriales son el modelo de gasto, el modelo de inversiones, el modelo de desarrollo económico, y el caso del tren de alta velocidad es paradigmático ahí. La obstinación en estos momentos, por una parte en UPN en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca del Partido Nacionalista Vasco, en seguir con ese derroche innecesario que no aporta nada y que es repetir los mismos errores que nos han llevado a esta situación, a la situación de destrucción del planeta, etcétera, 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 eso es un error. Eso es dar pasos en el callejón sin salida y eso no es inteligente, ¿no? La segunda cuestión es una diferencia muy clara en el enfoque de la política fiscal. El Partido Nacionalista Vasco se niega a afrontar una política que plantee lo contrario de lo que se está haciendo en estas reformas, que son conseguir que dinero de las capas populares pasen a las élites. La solución que se está planteando, yo creo, desde la izquierda es una solución muy clara, que es hacer lo contrario, que es hacer que la crisis se vaya salvando, entre otras cosas, porque con eso no basta, pero entre otras cosas, haciendo que esa acumulación que se ha producido en las élites revierta en el pueblo mediante una fiscalidad determinada. Y la tercera cuestión es la gran cuestión del debate político en estos momentos. Son momentos para dejar la soberanía aparcada y centrarse en un discurso supuestamente anticrisis, o son precisamente momentos para hacer una reflexión de hasta qué punto la falta de soberanía agrava la crisis, que es lo que yo personalmente pienso, y por tanto debe ser una prioridad construir nuevos escenarios en el tema de la en el plano de la soberanía caminando hacia la independencia, ¿no? Yo creo que ahí hay tres diferencias muy claras. Yo sí veo con claridad, y basta leer, y en estas tres cuestiones son dos de ellas paradigmáticas y una general. El planteamiento de H. Bildu nos puede gustar o no, pero es clarísimo, ¿no? Claro que hay una pluralidad, por supuesto, es que no es un partido, es una coalición, ¿no? Y por eso en las coaliciones hay una pluralidad, y eso es precisamente no lo que le da debilidad, sino lo que da mucha fuerza y mucho atractivo, y convierte precisamente a H. Bildu en una fuerza emergente con grandes perspectivas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay. A mí, por el contrario, lo que me ocurre es que escucho las declaraciones de personas del PNV y la verdad es que no sé qué van a hacer después de las elecciones. No sé qué van a hacer en el tema de la soberanía, no sé qué tipo de alianzas van a buscar, no sé si van a seguir el modelo más en Cataluña en términos de reivindicaciones formales, pero en términos de ser el gobierno del Estado que más recortes ha hecho. No sé si van a hacer eso, si van a hacer otra cosa, porque sí, está muy bien decir que lo más importante es atacar al paro, claro que sí, pero ¿cómo? Hay muchas maneras de hacerlo. Eso es lo que no se está concretando y a mí, desde luego, me da una sensación de cierta incertidumbre, porque no sé qué va a hacer este partido a partir de las elecciones, ¿no?
Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero al revés. Por lo tanto,
Ah, pensaba que lo mismo con respecto al PNV, iba a decir, no, hombre, ¿no?
me pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? En ese sentido, hombre, yo creo que quizá podemos marcar un listón de metas finalistas, y las metas finalistas, evidentemente, pueden ser muy válidas, y lo que quizá no podemos es dejarnos confundir por planteamientos finalistas obviando el camino para llegar a las mismas. Yo creo que en estos momentos el planteamiento de H. Bildu, de la izquierda abertzale, es plantear constantemente planteamientos finalistas con un objetivo de retar de alguna manera al PNV a ver quién grita más alto, Pero eso no es el camino solamente. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco yo creo que no tiene ninguna duda en cuanto a sus planteamientos finalistas y no tiene por qué estar repitiéndolos todos los días según se levanta. El asunto es que, además, se plantea como si fuera una contradicción. Es decir, o vamos a hacer un planteamiento de cotas soberanistas o de autogobierno, o vamos a afrontar el tema de la crisis, como si fueran antagónicas. Yo creo que una cosa y la otra pueden ser perfectamente compatibles y deben de serlo, además, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, evidentemente, de que cuanto más autogobierno, más capacidad de gestionar tu propia economía, más capacidad de poder gestionar tu propio bienestar, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Y en ese sentido yo quiero un país de gente feliz, de gente satisfecha en el sentido y gente solidaria y gente capaz de poder afrontar los problemas propios con una capacidad en la cual no esté ahogado, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo y en ese sentido las preguntas que se han hecho de con qué alianzas y con qué cómo se van a plantear, hombre, precisamente yo creo que primero tenemos que ver a ver cuál es el resultado de las urnas, qué es lo que la sociedad vasca quiere, cómo quiere que sea gobernado y a partir de ese momento yo creo que se plantearán. Creo que en este sentido es peligroso además y es malo confundir como si el tema de carácter más político estuviera en contradicción con las medidas que hace falta tomar para salir de esta situación, porque esta situación afecta de igual manera al que piensa de una manera que al que piensa de otra, y el que no llega a fin de mes no llega a fin de mes independientemente de la ideología que tenga. Por lo tanto, yo creo que es importante atajar, y ahí sí que creo que sería interesante que llegue quien llegue, en algún momento se tenga que tomar ciertas políticas capaces de aunar criterios para que este país salga adelante.
Bueno, Flore, no sé si quieres añadir algo más, porque si no tengo yo...
Hombre,
sí.
Bueno, no sé, hay un planteamiento en el que desde luego no estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que, ¿qué significan objetivos finalistas? Vamos a ver, en la situación actual en la que estamos, o seguimos en el marco político en el que estamos, con este estatus, o vamos hacia otro. Eso no es un debate de dentro de 30, es un debate que hay que plantearse ahora. Es decir, un debate, un planteamiento estático o un planteamiento de transición hacia otro marco. Y eso no es un debate en lo que nos gustaría hacer en el futuro, no es hacia dónde nos ponemos en marcha. ¿Damos vueltas o seguimos por un callejón sin salida o vamos a otro? Yo creo que a veces se utilizan determinadas calificaciones, finalista, etcétera, como dando a entender que eso es un debate que no está encima de la mesa. Claro que está en Cataluña, vaya que sí está, y está aquí. No se trata de hacia dónde, no se trata de algo utópico, no, se trata de que los pasos que se den vayan en una u otra dirección, y eso es lo que yo he hecho en falta que se aclare. Yo no digo a nadie que tenga que demostrar lo que en plano utópico lo que querría. Yo creo que todos los agentes políticos tienen que demostrar, no a mí, que no soy nadie, sino a la sociedad, hacia dónde van a caminar, y eso es lo que yo no veo claro.
Hombre, no solamente como puntilla, puntilla en el sentido, perdonadme, quería decir como apostilla, me parece muy bien el planteamiento que dice Floren, pero el tema es que la superación de este marco, hace años, la izquierda abertzale decía, como este marco no vale, ni participo en él. Ahora por lo menos ha dicho, bueno, no me vale, pero quiero participar en él para poder cambiar. Bueno, pues se están dando caminos que seguramente si este marco no hubiera existido no hubieran sido posibles. Y no es un planteamiento finalista desde una perspectiva utópica, es un planteamiento de efectivamente ahí queremos llegar, pero para llegar ahí hay que hacer cosas, no se llega haciendo un clic con una teletransportación al sitio donde queremos llegar, hay que hacer un camino. Por lo tanto, yo creo que podemos diverger en cómo se hace ese camino. Pero creo que una cosa es diverger en cómo se hace ese camino y otra cosa es decir no se quiere hacer ese camino.
Bueno, un momento, nos vamos a teletransportar a la Diputación Guipuzcoana un momentito, porque ya sabéis que bueno, ha puesto en marcha la Red Zugarte, lo decía el otro día, para fomentar el euskera dentro de la institución foral, distintas iniciativas, y el tema ha causado un revuelo, una polémica bastante importante. Ayer incluso Antonio Basagoiti hacía unas acusaciones bastante graves, tildaba de nazi a Bildu. Entonces, teniendo en cuenta que nos quedan pocos minutos, bueno, os iba a pedir una opinión sobre lo que ha ocurrido al respecto, si queréis, sobre la medida adoptada por la Diputación Guipuzcoana para fomentar el euskera y también relacionada con la polémica que ha suscitado. Y bueno, pues una opinión cada uno, porque no nos da tiempo para más. Floren, comienza tú si quieres.
Muy brevemente, a mí me parece una buena noticia. Creo que hay que dar pasos en el camino de lo que muchas veces se llama discriminación positiva. Creo que está bien, creo que no atenta contra los derechos de nadie. Creo que se tenía que haber hecho mucho antes y desde muchas más instituciones, pero todo lo que se haga en ese camino es bienvenido. No lo planteo como crítica a nadie, sino como una reflexión. Creo que ese es el camino a seguir. Y muy brevemente, a mí siempre me llama mucho la atención la costumbre que tienen los partidos de la derecha españolista de utilizar terminología como nazi, como etcétera, etcétera. Vamos a ver que tenemos memoria histórica y que sabemos quiénes provienen de partidos políticos y de tradiciones políticas que aplaudieron a rabiar al propio nazismo y que no nos olvidemos que hay algunos que tienen un origen franquista como partidos, no me refiero a la persona, sino como partidos muy claros, y todo el que sabe de historia sabe perfectamente que quien puso en el poder a Franco, uno de ellos fue Hitler. Es decir, que esa obsesión en inventar ese tipo de referencias, la verdad, yo no sé cómo se les ocurre.
Yo muy brevemente, yo no voy a hablar de las reacciones porque seguramente algunos lo que precisamente quieren es que la reacción sea la noticia. Yo no voy a entrar en las reacciones de Basagoiti porque ni las comparto, pero no son mías. Ahora, el hecho de la noticia que tú comentabas no me parece la más adecuada. Una política, mira, creo que no hay que hacer concursos de quién está más a favor del euskera. Ni creo que por estas medidas se esté más a favor del euskera. Me da la sensación que es más una especie de detonante para ocultar otra serie de cuestiones que pueden estar debajo de la misma. Incluso tengo la sensación de que no sé si se va a cumplir lo que la propia Diputación ha dicho, porque ya se generarán ciertas complicaciones con la relación con los medios de comunicación. Creo que además hay dos noticias, dos cuestiones diferentes. Por una parte está cómo se va a relacionar la Diputación de Gipuzkoa con la prensa y con los medios de comunicación en sus comparecencias, y ahí la propia necesidad, porque si le viene a hacer una entrevista al diputado general un periodista que no sepa euskera, pues ya veremos a ver cómo lo hace. Por otra parte, creo que los que hemos estado en muchas instituciones sabemos que eso es una cosa complicada. Es una política que, independientemente de que esté dentro de la ley o no de la ley, creo que no es tampoco. La imposición nunca beneficia a una lengua que precisamente está minorizada, porque le convierte en algo como si fuera dañino, y yo creo que el euskera, todo lo contrario, tiene que convertirse en algo beneficioso incluso para los que no quieren aprenderlo. Y segundo lugar, hay una segunda cuestión que se ha mezclado con todo esto, que es el tema de la contratación de directores de obra, etcétera, porque todo ha ido en el mismo paquete. Y no sé, la verdad es que no sé qué es lo que se pretende precisamente con esa medida, lo dejo así.
Bueno, pues nosotros también lo dejamos aquí porque falta un minuto para las 9 de la mañana y vienen ya nuestras compañeras de los servicios informativos con la última hora. Joseba Agirretxea y Froren Ahoiz. Mi esker y hasta la próxima semana.
Agur. Baizuei, ongizan, agur.